que no vamos, ya estamos. Estamos en el caos económico. Y el propio Manuel Murillo dijo que parece que soñaron cuando escribieron aquellos tantos puntos de reforma para la economía durante el Congreso del Partido. Fue un sueño, porque él mismo reconoció que implantar todo eso era muy difícil. Y entre esos puntos estaba el comercio mayorista. Estaba la posibilidad de que aquellos que tienen pequeños restaurantes, que tienen pequeños negocios en el país, pues pudieran adquirir las cosas desde el punto de vista del comercio mayorista para así minimizar los costos. Esto fue una de las cosas que él dijo que costaba trabajo hacer y que ahora se ve que es imposible hacerla.
Ahora, Marta, y yendo a este punto, tal vez clarificando un poco para que entiendan nuestro oyente en Cuba, aquí de lo que se habla es un mercado, la creación de un mercado mayorista controlado por el gobierno cubano o creado por el gobierno cubano, porque en los Estados Unidos el gobierno, en cualquier país libre, el gobierno no tiene mercado mayorista. Hay personas que se dedican a esto. En Cuba, si se dejara a la gente salir y comprar lo que quisieran, poner una nave y empezar a vender al por mayor, ¿no sería posible hacerlo entonces?
Bueno, si hiciéramos eso, casi que alcanzábamos la libertad. Y precisamente eso no es lo que quiere el gobierno. El gobierno quiere controlar y controlar. Y cada vez que algo se le va de la mano, trata de controlarlo más. Y por consiguiente, mientras más controla, menos tiene posibilidades de estar al frente de estas actividades.
Entonces lo que tenemos, Marta, en la raíz de este problema es este afán del gobierno cubano de mantener el control sobre la actividad económica en Cuba, independientemente de que hablen de cuentapropismo, etcétera. Es esta la raíz del problema.
Exactamente. Yo te diría un poquitico más. Te diría que la raíz del problema es que para el gobierno primero está la política y después está la economía, que eso no es lo que pasa en ningún lugar del mundo. En cualquier lugar del mundo primero está la economía, primero está el desarrollo social del país y entonces después está la política. Pero en Cuba es totalmente diferente, es política, política y política, y después que pase lo que sea.
Ahora, Marta, en ese contexto, la realidad es que hay más de 600.000 personas que son cuentapropistas. Recientemente el gobierno cubano ha reconocido que el 75% del presupuesto estatal cubano proviene de los impuestos al cuentapropismo. Sin embargo, si se aprieta esto más, esto puede tener una repercusión social.
Exacto, puede tener una repercusión social, y creo que desde el punto de vista del Estado, el cuentapropismo ha sido para ellos una de las cosas que han instaurado que más problemas les ha dado. No solo por el cambio de mentalidad de la persona, no solo porque ha creado otra capa social diferente a la de la alcurnia de la gerontocracia, sino también por el hecho de que muchas personas que trabajaban para el Estado, que tenían incluso cargos de dirección en el Estado, han dejado estos cargos de dirección y se han incorporado al trabajo por cuenta propia. Y hay un lugar en Cuba específicamente que es un ejemplo de lo mal que le ha ido con esta situación al régimen, y es Viñales. Viñales es un lugar donde hay que importar la gente para que trabaje en la administración pública. Tienen que importar los que trabajan para el Poder Popular. Cuando te digo importar, quiere decir traerlo de otros municipios, porque allí todo el que está quiere tener su negocio propio, su casa de renta, su cafetería, su restaurante, su forma de tener contacto con el turismo para de esa forma poder tener un mejor nivel de vida.
Entonces, Marta, y ponías el ejemplo de Viñales, me parece muy, muy apropiado, más de 5.000 trabajadores privados asociados a la actividad en Viñales, teniendo en cuenta este poder en número, que evidentemente es un poder en número. Mi colega Tomás Cardoso mencionaba más de 600.000 cuentapropistas en Cuba según el último conteo. No sabemos cuánto hay en estos momentos. ¿Puede en realidad el régimen eliminar el cuentapropismo o reducirlo a una mínima expresión que pueda controlar? ¿O esto es un fenómeno que evidentemente se ha ido fuera de control y va a continuar?
Bueno, el régimen ya está tratando de reducir el cuentapropismo de alguna forma, porque en esos 600.000 cuentapropistas vemos 600.000, son 600.000 licencias. Y, por ejemplo, una peluquera puede tener varias licencias. Puede tener una licencia por peluquera, una por masajista, una licencia por arreglar uñas, etcétera. Y todo esto el régimen va a tratar de reducirlo en una sola cosa. Por consiguiente, el número de licencias que se han entregado, que como tú bien dices, son 600.000, alrededor de eso, van a quedar en menos licencias porque van a tratar de ir reduciéndolo de alguna forma para, además de seguir contribuyendo al presupuesto estatal a partir de los impuestos que le cobren, que van a ser más altos, pues ir eliminando la cantidad de licencias que se dan.
Ahora, Marta, ¿hacia dónde va esto? Esta es la cacería del gato y razón. El gobierno aprieta, pero la realidad tú la conoces mejor que nosotros que estás ahí adentro. La gente apostó por todo para rentar un apartamento en Airbnb, la gente apostó por todo para poner una cafetería, la gente se endeudó, la gente apostó por todo por comprar un carro y ponerse a botear. Si la cuenta no va con la inversión y la deuda, ¿qué va a ocurrir?
Bueno, en primer lugar, tendrían 600.000 personas más sin trabajo, porque el cuentapropismo es una fuente de trabajo. Hay muchísimos lugares cerrados, fábricas cerradas desde hace años, que no tienen ni la posibilidad remota de volverse a abrir. La propia empresa del fósforo, que es una de las cosas que en estos momentos están causando más problemas en Cuba, porque me imagino que la gente dentro de poco cogerá dos palitos y los restregará para sacar candela. Y esta misma empresa tiene una fábrica en Bauta que lleva 4 años cerrada, y los trabajadores de esa fábrica han estado sin trabajar. Tienes la misma gente de la industria azucarera, que en grandes cantidades fueron despedidos porque cerraron los centrales. Entonces, en la misma medida en que esto suceda, pues se irá convirtiendo en una desgracia mayor para el régimen, porque la población económicamente activa mantiene un nivel y no puede de ninguna forma el régimen quitar ese nivel, porque cómo la gente mantiene a su familia.
Entonces, siguiendo un poco la línea que mencionaba mi colega Tomás Cardoso, y tú señalabas el hecho de que de esas 600.000 licencias hay gente que tiene una licencia de peluquero, arreglar uñas. A la misma vez hay personas que viven alrededor. Una gente tiene una licencia, pero su mujer, su hijo, es decir, alrededor de cada licencia hay como 4 personas viviendo de esa licencia, lo cual duplica la cifra, la lleva a niveles extraordinarios. Hablando de fósforo y hablando de candela, ¿no está jugando un poco con fuego el régimen al tratar de pronto disminuir los medios de subsistencia de un número tan elevado de la población?
Sí, no, indiscutiblemente. El régimen tiene una situación crítica en todos los sentidos. Cualquier cosa que tú toques, que le pongas el dedo para tratar de que se abra y poderla analizar, cualquier cosa es un problema. Y pienso que entre los problemas más graves que tiene, no solo ya estos problemas económicos y del trabajo, etcétera, está el problema social de la medicina, que para poder hablar de eso tendríamos que dedicar un programa y medio. Correcto. Porque la situación con la medicina es una situación gravísima, y además tiene un problema grave también con el sistema necrológico, con todo lo relacionado cuando la persona fallece. Desde el momento en que fallece, para recoger a esa persona, si fallece en la casa, si fallece en el medio de un parque, desde el momento de recogerla, que eso dura X tiempo, hasta el momento en que la entierran, con los cementerios llenos totalmente, no hay ni dónde enterrar a la gente, no hay forma de cremar a las personas, porque hay lugares donde las personas no se pueden cremar. O sea que son tantos problemas vinculados a la salud pública, que creo que en estos momentos es la rama de la actividad social más difícil que tiene enfrente el rey.
La realidad es, Marta, que pues las dos grandes áreas del castrismo que se vendió como propaganda de éxito, la salud y la educación, son dos grandes fracasos. La educación es un fracaso, los maestros abandonaron la enseñanza, los maestros emergentes no están calificados, hay problemas académicos serios dentro del país, y el sistema de salud, Omar y yo constantemente, al igual que Cari, pues hablamos con personas en los hospitales, desabastecimientos, problemas en cirugía, problemas de calidad del médico, otrora, pues prominente médico cubano, ya no es lo mismo.
No, exactamente, como tú bien dices, en la educación es un verdadero desastre. El propio periódico ha tenido que reconocer que los maestros venden los exámenes. Eso es una cosa de verdad horrible. La forma en que un maestro se viste para dar clases en Cuba, da vergüenza que pongan por la televisión, en los noticieros, a los maestros de la forma en que están vestidos, que le están enseñando a los alumnos que tienen delante. Pero yo diría que además de eso, hubo una tercera joya en la corona del régimen, que fue el deporte. El deporte.
También, muy buen planteado.
Totalmente, en estos momentos está totalmente fracasado, porque el deporte hay que cultivarlo desde pequeño, los niños hay que tener instalaciones, hay que tener recursos, etcétera, y en estos momentos no los hay. Por consiguiente, esos primeros lugares en las Olimpiadas, esos primeros lugares en los diferentes deportes desde el punto de vista mundial, pues todo eso también se ha perdido.
Sí, porque ese fue un gran plan de Fidel Castro, porque el deporte, independientemente de no restarle el mérito, pues servía parte de la propaganda de la plataforma política. En la concepción del raulismo eso no hace falta, Omar.
No hace falta, y recordemos que eso Fidel Castro lo heredó del fascismo,
exacto,
del nazismo.
Muy buen punto.
Adolfo Hitler fue el que lanzó el nazismo a nivel mundial con las Olimpiadas de 1936 en Berlín, el documental de Leni Riefenstahl, El triunfo de la voluntad, una obra maestra de cine, etcétera, etcétera. Ahora, estamos viendo estos fenómenos, estamos viendo las tres grandes áreas fracasadas, deporte, educación, salud pública, estamos hablando de una crisis económica, todo el mundo habla muy apropiadamente, ¿no?, de un problema serio de descomposición social en Cuba. Mi pregunta bien directa, Marta, ¿todos estos elementos no representan también, en cierto sentido, una erosión del poder del régimen? Porque el castrismo vendía como que podía resolver por lo menos una subsistencia, ¿no? Garantizaba una miseria, pero ahora ni siquiera la miseria parece estar garantizada, y han fracasado los grandes logros de la revolución, como se dice. ¿No ha mermado esto la imagen del gobierno y del poder del gobierno ante los ojos de la población?
Sí, en estos momentos el sistema es como un volcán que entró en erupción y que él mismo se va a ir comiendo poco a poco, porque realmente los principales problemas que tiene el régimen no son problemas que el pueblo le ocasiona, sino son problemas que él mismo se ocasiona. O sea, que es como si se autoflagelara con todas las situaciones que existen.
Bueno, Marta, y ante toda esta realidad, que muy bien, pues excelentemente, como siempre, estamos planteando aquí en nuestro espacio, el 19 de abril, pues el cambio que nos están vendiendo, que Raúl Castro pues abandona el poder supuestamente con la salida del presidente del Consejo de Estado. ¿Qué va a ocurrir, según Marta Betty Roque, a partir del 19 de abril? Y si hubiese algún cambio, aunque fuese cosmético, la persona que llegue dentro de la nomenclatura cubana, ¿qué país hereda?
Mira, el país que se hereda es una cosa horrible. Ya lo hemos hablado y estás viéndolo. El país que se hereda es un país con problemas económicos, con problemas sociales, con problemas políticos. El pobre que le toque coger eso, bueno, pues no la va a pasar muy bien, independientemente del dinero que se pueda guardar en el bolsillo. Y desde el punto de vista del cambio, no creo que haya ningún cambio. Allí en esa posición no se va a poner a nadie que no sea del grupo de los 605 diputados que se han elegido. Por consiguiente, ya puedes descartar al hijo de Raúl Castro de todo eso. Pero al que se ponga va a seguir siendo un títere, porque los problemas en Cuba están divididos en las relaciones económicas internacionales y las relaciones económicas nacionales. Todo lo que son relaciones económicas internacionales y también las propias relaciones exteriores las atiende el hijo de Raúl Castro. y todo lo que es la economía interna lo atiende el que fue esposo de Débora, de su hija. Entonces eso está repartido así y no tiene ninguna marcha atrás. Se puede ir Raúl, se puede ir el que se quiera ir, pero eso está repartido y va a seguir siendo las personas que dirigen la economía detrás del escenario.
Entonces, el control va a seguir estando en manos de la familia Castro. Marta, me gustaría aprovechar que tú estás aquí, vienes de Cuba, y una pregunta que siempre me interesa. ¿Esto es tema de conversación de la gente? ¿La gente está preocupada o de alguna manera barajando quién va a ser o quién va a entrar? Porque parece haber mucho alboroto fuera de Cuba con relación a eso. ¿Pero al cubano a pie le preocupa esto?
Al cubano de a pie no le preocupa nada, porque el cubano de a pie nadie puede hacer. Tú sabes perfectamente que dentro de esos 605 diputados que están proponiendo para que todos los cubanos vayan y le pongan una crucecita a la boleta de votación, que no están votando para nada, no están escogiendo a nadie. Eso ya es una cosa que vino escogida y te la están entregando en una bandeja de plata. La gente sabe que no tiene ninguna solución. Y esto ni le preocupa. Además, Omar, yo creo que una de las cosas que ha hecho inteligentemente en la dictadura es tener a la gente preocupada en sus problemas personales para que no tenga que preocuparse en los problemas políticos. Desde que te levantas por la mañana tienes que pensar qué va a llevar el niño a la escuela de merienda, cómo me voy a lavar la boca si no tengo pasta de dientes, no tengo café para hacer, déjame buscarme tres maticas para hacerme un té para irme para el trabajo. O sea, que son tantos los problemas que te agobian desde que amaneces por la mañana que no tienes forma de pensar en otra cosa.
Bueno, Marta, y hablábamos Omar y yo recientemente de este espacio. Veo una noticia hoy que reafirma el comentario que habíamos hecho. El gobierno de Colombia ha anunciado durante esta jornada, por medio de nuevos informes, del incremento de arribo de cubanos al Golfo de Urabá. En fin, como ha dicho mi colega Omar López Montenegro, con ley de ajuste o no ley de ajuste, la vía de escape sigue siendo la mejor de las soluciones, según lo ven los cubanos. ¿Compartes esta opinión?
Sí, exactamente. El cubano lo que quiere, como decimos nosotros allá, es dirse. Eso es lo que quiere el cubano. Y lo mismo se va para Haití que para Colombia, que para cualquier país de la Unión Europea. El cubano sabe que dentro de Cuba no tiene solución.
No, y eso sin contar otros lugares como Chile, Uruguay, donde están llegando cubanos que están recibiendo acogida.
Guyana,
sobre todo en Chile. Ahora, Marta, la pregunta es, puede parecer un poco tonta, pero yo siempre me gusta hacer este tipo de preguntas para que las respuestas pues clarifiquen a la población cubana, porque se habla mucho de que esto, de que los cubanos quieren salir porque quieren llegar a Estados Unidos. ¿Los cubanos salen porque quieren llegar a Estados Unidos o a algún lugar o salen porque quieren huir de Cuba?
No, yo te diría que el cubano promedio tiene alguna familia sembrada en los Estados Unidos, alguna semillita sembrada en los Estados Unidos. Por consiguiente, el cubano promedio quisiera ir a alojarse con esa semillita. Pero si no puede, le da lo mismo a cualquier lugar, exactamente lo mismo. Y se queda y se establece donde le den la primera oportunidad. Porque hay varios países en el mundo que tienen comunidades cubanas. Claro, no comunidades cubanas como la que hay aquí en Estados Unidos, una comunidad tan brillante y tan excelentemente ubicada. Pero las hay en muchos lugares.
Marta, finalmente que nos queda un minuto, se dicen expertos, hablaba yo recientemente con uno de ellos, que se ha reducido a la mitad lo que está llegando de Venezuela de petróleo, de 120.000 barriles diarios, aproximadamente unos 65.000. Se habla de que el gobierno cubano prepara nuevas restricciones. ¿Has escuchado algo esto en La Habana?
Bueno, lo que sí sabemos todos allá, que está muy claro, que Argelia es el próximo suministrador de petróleo de Cuba, cambiando los médicos por petróleo. O sea que los médicos cubanos van a ir a Argelia a través de un convenio para que Argelia le entregue petróleo a Cuba.
Las gracias, Marta, un placer tenerte aquí de nuevo en el programa. Cerramos contigo, madre, en 10 segundos nos queda. Al ver este panorama que nos ha contado Marta, ¿todo continúa igual o peor?
Continúa peor.
59 años después.
Correcto, y yo creo que lo significativo y tal vez que pueda ser provechoso en algún sentido, que va a continuar peor, pero esa situación llega un momento que si se deteriora mucho, también se deteriora el régimen.
como gracias reiterada a nuestra economista Marta Beatriz Roque, de visita aquí en Miami a nuestros estudios en Radio Partida, nuestro colega de todos los días Omar López Montenegro, Richie Pérez, como siempre en el control técnico de Abra en el estudio, en control de cabina Delfín Coca, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, invitándolos mañana miércoles, como siempre, Cuba al día a las 3 aquí en Radio Martí. Ahora, sigan en sintonía con Radio Martí y el boletín de noticias. Nos vemos mañana.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, en los 9.565 kHz, banda de 30.